En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning. And what was in those ships of three?
On Christmas Day,
on Christmas Day.
What was in those ships of three on Christmas Day in the morning?
Our Savior Christ and His Lady. On Christmas Day, our Savior Christ and His Lady. On Christmas Day.
Bueno, pues como les decía, hoy queremos compartir la alegría de los miembros del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, que están de centenario. El pasado martes 3 de diciembre se abría oficialmente pues todo un año de celebraciones para conmemorar un tramo ya largo en la vida de esta institución eclesial. Y para hacernos eco de lo que ha sido toda esta trayectoria, para compartir esa pasión misionera que ha llevado a tantos sacerdotes diocesanos españoles a los cuatro rincones del globo, hoy nos acompaña Luis Ángel Plaza, que es el director del IEM, y con él vamos a hacer memoria de todo esto y también a mirar cómo va a ser este 2020 de celebraciones. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Un placer también, sí, estar aquí en este programa tuyo.
Estamos cumpliendo el primer centenario del momento en el que el Papa Benedicto XV, en un momento difícil de la vida de toda la humanidad, porque había concluido la Primera Guerra Mundial, una guerra que él había denunciado pues con pronunciamientos muy duros, se plantea cómo relanzar la misión en tantos territorios en un momento en que quizás había una escasez de personal. Y entonces sucede algo que ahora nos parece normal, pero que entonces no lo era tanto, y era convocar también a sacerdotes diocesanos que estaban imbricados, incardinados en sus territorios, a que también ellos pensaran la posibilidad de ir a la misión. Y para eso pide al arzobispo de Burgos de entonces, a Monseñor Juan Benlloch, que abra un seminario misionero. ¿Qué significó como novedad en la historia de la Iglesia, en la historia de las misiones, ese gesto, esa invitación y esa decisión?
Bueno, este acontecimiento era algo que se estaba sintiendo ya en otros países, ¿eh? Es decir, en Francia, por ejemplo, hacía ya 100 años que se sentía que la misión, ese espíritu abierto, sin fronteras, debería ser una tarea de todos, y porque hasta esa época era una tarea que asumían las congregaciones religiosas. Y entonces, en ese momento, pues en España surgió un sacerdote que estaba en Burgos, un canónigo de Burgos, que ya decía por qué él intentó, luchó por eso ya en el año anterior. Y fue a partir de esa carta que tú dices ahí del Papa Benedicto XV al obispo, que él le pide que vea cómo se organiza en España y cómo él hace un centro para preparar a sacerdotes diocesanos, porque lo que dice es esta característica, para que también las diócesis se impliquen y se sientan comprometidas con la realidad que está viviendo el mundo y tengan un corazón universal y se dispongan. Y fue eso, claro, una gran novedad, porque eso supuso, pues y de hecho en la historia pues no ha sido fácil encajar eso, y esta gente son diocesanos, no son, ¿dónde están? Porque, claro, no era una novedad grande, porque hasta ese momento pues no se sentía esa urgencia en las diócesis.
En estos 100 años, ¿cuántos curas diocesanos españoles han pasado por vuestro instituto y han ido a misión en tantos lugares?
Pues calculando así en general, pues hablamos de unos 500 o así, aunque no te puedo decir así la cifra exacta. Estamos ahora precisamente, con motivo del centenario, recogiendo muchos datos en las diócesis y los lugares de destino, pero vamos, en torno a eso de casi todas las diócesis de España. Yo creo que muy pocas, no ha ido ahí algún misionero a través del IEM para la misión universal.
Y en vuestro caso, en el caso del IEM, ¿cómo se decide el lugar, el destino? Han sido muchos los destinos y tantas veces los hemos tenido aquí en la antena de COPE y en El Espejo, misioneros del IEM en África, en América. Pero ¿cómo se decide el ir a un lugar determinado? Porque así como en las congregaciones misioneras, pues bueno, ellos tienen su propia, podríamos decir, su propia estrategia de misión. En este caso, ¿cómo sería?
Bueno, hay un proceso anterior que es cómo la persona pues ve que Dios le está pidiendo eso. Nosotros tenemos convivencias de sacerdotes, a veces en seminaristas, y entonces yo participé en varias cosas de esas siendo seminarista en la diócesis de Burgos, y después de sacerdote también continué participando. Entonces llega un momento que tú ves que es Dios lo que te está pidiendo es eso, y lo hablas con tu obispo de tu diócesis, que te gustaría, yo lo hablé con mi obispo, tener una experiencia, y existe un tiempo de preparación, un tiempo, un año más o menos, que se vive un poco a ver si realmente es eso lo que quieres, ¿no? Entonces el obispo te autoriza, hay un acuerdo del obispo, porque siempre se hace en combinación el hecho de ser diocesanos con la propia diócesis. Y ahí, en ese tiempo, pues vas viendo un poco, es una cosa muy libre, yo me sentí muy libre en mi decisión de ir a Brasil, porque es una cosa que tú vas viendo, se comienza partiendo de cuáles son los lugares más urgentes ahora. Nosotros siempre hemos sentido que ahora en estos momentos que vivimos, Asia es un lugar muy misionero que necesitamos, pero después está otra realidad, hay gente que el segundo lugar sería África, que es una necesidad, es una situación desafiante también. Y en tercer lugar está también América Latina, que en el cual estamos en bastantes lugares. Entonces te lo van a presentando y tú también un poco vas viendo, yo veía un poco la dificultad, yo fui después de 8 años de sacerdote, 9, de aprender lenguas y tal, y al final me fui inclinando por América Latina y viendo con los compañeros los lugares que podían ser más necesarios, y dijeron ahí en Brasil era necesario en ese momento. Por tanto, es una cosa muy dialogada. Normalmente no hay ningún problema cuando una persona ve y le gustaría por algún motivo ir a un lugar. Ahora tenemos un compañero que siente el deseo, va a ir próximamente para Tailandia. Entonces él sintió mucho que Dios le está pidiendo ahí. Entonces va, ha conversado, hemos tenido una experiencia, ha estado 2 meses allí, y ahora él pues ya está planteándose aprendiendo el inglés, y a través del inglés para poder aprender aquella lengua.
En vuestro caso se mantiene el vínculo con la iglesia local, seguís siendo sacerdotes diocesanos, y lo que te quería preguntar es, entonces, ¿qué vínculo se establece también entre la diócesis a la que pertenecéis, donde se ha forjado vuestra vocación, donde está vuestras raíces, y la diócesis a la que sois enviados, donde evidentemente os dais por entero en el tiempo que estáis allí? Me imagino que es también bonito que las respectivas comunidades, la comunidad a la que vais como misioneros y la comunidad de la que procedéis, se reconozcan también mutuamente en ese vínculo de horizontes universales, como decías al principio.
Sí, fíjate que en eso hasta se ha llegado. En algún momento algún obispo de aquí ha escrito una carta también al obispo de allí, o el obispo de allí agradecido al obispo de aquí. Eso sí que lo hemos cuidado, porque al final nosotros lo que queremos es vivir ese espíritu diocesano de una iglesia particular con un corazón universal. Y lo vimos aquí, y cuando hemos ido allí hemos intentado vivir también como diocesanos en la diócesis donde vivimos, donde vamos, ¿no? Y allí pues nos hemos intentado adaptar, trabajar con los diócesis de allí, y lo que sí que hemos querido es decir, oye, la diócesis, nosotros no venimos para cubrir un hueco, venimos a aquello que es más desafiante, más necesario, las situaciones más difíciles. A veces incluso hemos llegado a escoger situaciones donde los sacerdotes de allí pues no querían o tenían dificultades de estar. Entonces nosotros nos hemos ofrecido mucho a las diócesis en que íbamos, y hemos encuentros, todo eso lo hemos intentado vivir con un espíritu así muy muy diocesano allí donde íbamos.
Luis Ángel, ¿cuál es el sintéticamente el programa de este año de centenario, que me imagino que no es solo para la nostalgia o para un festejo interno, sino también para una revitalización y para un mirar cuál es el futuro de vuestro instituto?
Exactamente, es decir, tiene todo eso que has dicho tú, es un poco agradecer a Dios por todos estos años, recordar tantos frutos también bonitos, también las cruces. No olvides que nosotros en todo este tiempo se nos han matado a 3 compañeros, ha habido alguno que ha estado en la cárcel, o sea, ha habido momentos duros también. Entonces vamos a hacer un recorrido trayendo pues un poco todo esto, ¿no? Vamos a tener una exposición presentándolo, y tendremos también algunos momentos celebrativos, el nacimiento de ese sacerdote que fue la semilla de la misión, que lo celebraremos en Burgos, una celebración, una misa. Tenemos un momento festivo también, por lo menos 2 o 3 momentos festivos, un festival más abierto y otro más para las familias próximas, ¿no? En esos festivales queremos recordar que esta misión no es cosa solo nuestra, sino que ahí se han implicado pues nuestros mismos padres, o sea, la familia nuestra ha sufrido todo eso con nosotros, esa dificultad de la misión. Entonces, esa familia que llamamos YEME, familia misionera, Entonces también tendremos un festival, momento festivo, y tenemos también algunos momentos recordando algunas fechas, por ejemplo, el Día de la Mujer, pues queremos recordar la mujer en la misión, cómo ha tenido una presencia muy importante. Entonces, tiene varias cosas, iremos divulgando las actividades para que quien quiera participar pues pueda participar.
Y nosotros iremos dando cuenta de todo ello muy gozosamente y de vuestra mano. Luis Ángel Plaza es el director del Instituto Español de Misiones Extranjeras y hoy ha querido conversar con nosotros y traernos todo este río de vida, ya 100 años. Muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena a todos los miembros del IEM.
Muchas gracias por todo, por la divulgación y continuaremos comunicando.
Por supuesto, un abrazo, hasta pronto.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.